El marcapáginas.
El marcapáginas de hoy tiene un sabor claramente sefardí. Hablamos con María Sánchez Pérez. Hola, María.
Hola, encantada.
María es profesora de la Universidad de Salamanca, es doctora en filología hispánica, ha sido profesora invitada en la Universidad Basel de Suiza, tuvo un contrato de investigación Juan de la Cierva en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y es la autora del libro que edita Tirocinio, colección Fuente Clara, estudios de cultura sefardí, prensa sefardí de pasatiempo en Salónica, un consejero y dos martíos. María, ¿qué querías contarnos con este libro?
Bien, pues nada, el objetivo principal del libro era estudiar tres periódicos, los que has comentado, un consejero de 1913, otro periódico titulado El Martío de 1914 y un tercero, también titulado El Martío, pero de 1927, y son periódicos fundamentalmente de entretenimiento, de pasatiempo, y por lo tanto los contenidos que encontramos no van a ser los típicos, digamos, de un periódico destinado a informar o sobre noticias del mundo o con artículos de divulgación o de información más general, sino que sobre todo esos son contenidos para que el lector sefardí pues esté, digamos, entretenido o sean unos contenidos más de pasatiempo. Y son muy diversos lo que encontramos ahí publicado en esos tres periódicos.
¿Y cómo se divertían los sefardíes de Salónica?
Bueno, pues encontramos cosas muy muy llamativas. Por ejemplo, tenemos muchísimas colaboraciones literarias, tenemos una novela, tenemos poemas de diferente tono y de diferente carácter, tenemos poemas amorosos, pero también poemas serios, incluso publicidad en forma de verso, tenemos cuentos, tenemos chistes. Tenemos incluso un cuento, como ellos dicen, salado, es decir, un poco picante. También tenemos colaboraciones de denuncia social, de la situación por la que se encontraban los sefardíes de esa época en Salónica. Pero tenemos también fábulas, por lo tanto eran también contenidos, digamos, didácticos. Tenemos también colaboraciones lacrimógenas o, por ejemplo, aventuras atribuidas a Yohá, ese personaje tan complejo y tan conocido en el cuento tradicional de Oriente. Tenemos también anécdotas atribuidas a personajes históricos o, por ejemplo, cuánto costaba en aquellos momentos hacer un viaje alrededor del mundo. O sea que hay contenidos muy, muy, muy diversos.
¿Y te has divertido haciéndolo? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto, siempre es un placer al ir transcribiendo e ir descubriendo de qué tratan esos contenidos, pues sí, algunos, claro, son muy, muy humorísticos, son muy graciosos, pero claro, también algunos dicen mucho de cómo eran las circunstancias por las que se encontraba la ciudad de Salónica en esa época. Por lo tanto, y también de denuncia social, o sea que incluso algunos de ellos que se declaran como humorísticos o serio humorísticos, en efecto hay cosas, contenidos serios, contenidos graves, pero también contenidos entretenidos, lúdicos, más didácticos, etcétera. O sea que sí, sí, la verdad es que te diviertes mucho transcribiendo y estudiando este tipo de prensa.
María, y además de traernos estos extractos, me imagino, también has elaborado teorías acerca de lo que se puede extraer de cómo representaban o cómo se mostraba el humor y el entretenimiento en estos tres periódicos, ¿no?
Sí, bueno, es que además es curioso, ya se estudió, se había señalado que era muy curioso que precisamente, el humor sefardí es muy característico. Y hubo muchas publicaciones de este tipo, o sea, que nos dice mucho de cómo eran también o cómo ha sido la personalidad de esos sefardíes desde que fueron expulsados de la península. Y claro, nos proporcionan, claro, datos muy valiosos para comprender, pues eso, cómo, por ejemplo, es muy curioso que incluyeran en algunas publicaciones, casi en los tres periódicos, bueno, miento, en dos periódicos hemos encontrado refranes. Es decir, el lector sefardí se entretendría leyendo ese tipo de contenidos, como son refranes y proverbios, y a la vez, al mismo tiempo que se entretiene, por supuesto, es también didáctico, o sea, está aprendiendo. Porque los refranes, como sabemos, nos sirven para todas las situaciones, o como ellos mismos dicen, refrán mentiroso no hay. O sea que es cierto que podemos conocer mucho sobre ellos a través del estudio de este tipo de prensa también.
Claro, esa era una de mis preguntas, una curiosidad. Si el humor es una de las materias que nos permite de una mejor manera aproximarnos a cómo es y cómo se manifiesta una sociedad, ¿no? Una comunidad.
Sí, sí, en efecto. Y se ve también, por ejemplo, muy claro en los chistes, que, bueno, pues como en casi todas las culturas se basan en clichés o en estereotipos, y claro, hay chistes pues en contra de la mujer, pero también hay chistes en contra del hombre, es decir, que tanto puede aparecer ella como lista o como tonta y el hombre igual, o chistes entre la suegra y el yerno, es decir, también las relaciones familiares, o sobre ciertos oficios, por ejemplo, se ataca a ciertos oficios en algunos cuentos y también en los refranes. Se ataca, por ejemplo, bastante a los taberneros porque dice que aguaban el vino, etcétera. Entonces, sí, conoces particularidades y cosas muy curiosas sobre qué es lo que ellos preferían, o parece ser que esos eran los contenidos que los editores mostraban y que me imagino que sabría que tendrían éxito para esos futuros lectores e incluso compradores de esa prensa.
En 2012 pudimos disfrutar de la exposición de Buena Tinta, 150 años de prensa en ladino, y allí también aparecían recogidos multitud de ejemplos de esta prensa humorística, ¿no? Uh-huh. ¿Podríamos decir que es uno de los géneros que los sefardíes más han utilizado, o es una exageración?
Bueno, no sé si de los que más, pero sí que es cierto que un número muy elevado de publicaciones periódicas sefardíes, es decir, de prensa periódica sefardí, se dedicó efectivamente a la prensa humorística, festiva, de pasatiempo, de entretenimiento. Es decir, que sí, que el humor sefardí es muy particular y muy característico, y hubo muchas publicaciones de este tipo.
María, o sea que, sí. ¿Y por qué has elegido en concreto estos tres periódicos?
Bueno, pues por varios motivos. Primero porque los tres eran de una misma ciudad, de Salónica, y Salónica es la ciudad donde más publicaciones sefardíes se publicaron desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Los tres, además, tenían unas fechas de publicación que eran muy interesantes, porque se habían publicado todos ellos entre 1910 y 1930, y ese periodo corresponde también con el de mayor esplendor de la prensa periódica sefardí, porque va precisamente desde 1908, que es cuando se produce la Revolución de los Jóvenes Turcos, hasta un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que sería la ciudad de Salónica, el periodo de tiempo, y además que los tres salieron de la misma imprenta que poseían en Salónica David Baruch Beces. Es decir, que me interesaban pues porque tenían características muy, es decir, el periodo de tiempo, la ciudad, que era el mismo impresor el que se encargó de todas ellas. Esas eran principalmente mi interés, por eso elegí esos tres.
Y además eliges el primer número de cada uno, ¿no?
Sí, bueno, es que, por ejemplo, también se explica en el libro, parece ser que todos ellos fueron prensa efímera, es decir, no tuvieron una larga duración. Del consejero, que sepamos, en la actualidad solamente se conserva ese número, el número uno, aunque parece ser que debió publicarse durante un año, me imagino que justo hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914, pero no se conservan más. Del Martío de 1914 sí se conservan algunos números más, no muchos, me parece, si no recuerdo mal, que en total se conservan siete, que sepamos, que se conozca ahora mismo. Es decir, puede haber que en algún sitio se hayan conservado, pero ahora mismo no lo sabemos. Y también debió dejar de publicarse cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y el Martío de 1927 también solamente contamos con el primer número. Y de él no sabemos si llegó a ver la luz un segundo. O sea, que era prensa también efímera, y me interesaba ver precisamente cómo se presentan a su público esos tres periódicos, es decir, la primera vez que salen a la luz, cuáles son sus intenciones y qué contenidos tenían en ese primer número para captar precisamente a los posibles lectores y a los posibles compradores.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu teoría? ¿Cuál es que has deducido? Intentaban sobre todo entretener, pero también formar.
Fundamentalmente uno, desde luego sí parece que el componente más claro era el lúdico, el de entretenimiento, pero casi siempre didáctico es el consejero. Porque lo que encontramos fundamentalmente son cuentos, es una fábula, son cuentos de los que se pueden extraer anécdotas o datos valiosos y refranes. Es lo único que aparece en ese número. Sin embargo, ya los martíos tienen otro carácter. El martío de 1914 se presenta como un jornal humorístico. Aparece los viernes, con lo cual parece claro que era para proporcionar lectura al sefardí durante el Shabbat. Y lo mismo ocurre con el martío de 1927, que también el primer número apareció en viernes. Es decir, que parece que los dos martíos incluían publicidad, que también nos dice mucho sobre cómo se financiaban esas publicaciones, mientras que el consejero no tiene publicidad, con lo cual parece que era la intención del director, pues eso, solamente el componente lúdico de entretenimiento y a la par que didáctico, mientras que los otros ya los contenidos son muy son más amplios y más diversos.
Dos preguntas, María. ¿Cómo es esa publicidad? ¿De qué nos habla? ¿De qué productos nos habla esa publicidad que nos comentas? ¿Y cuál es la presencia femenina en estos tres periódicos, en estos tres?
Sí, pues mira, respecto a la publicidad, también nos aporta datos muy valiosos sobre esa comunidad salunicense, porque lo que prevalece sobre todo son tiendas, es decir, comercios, se anima a la gente a que vaya a comprar ropa y calzado, alimentación, pastelerías, panaderías, pero también, por ejemplo, muebles, y también lo que encontramos, se ha incluido dentro de la publicidad, la cartelera de cine y de teatro.
¿Y la presencia femenina? ¿Había mujeres que escribían o era
un... Bien, es una pregunta muy buena. No he encontrado nada que pudiera demostrar, por ejemplo, que hubiera escritoras que publicaran allí algo. Es decir, lo que se publica no hay ningún nombre de mujer como autora de alguna colaboración. En el martío de 1914 no se dice nada de ellas, mientras que en el consejero y en el martío de 1927 sí que se habla de ellas en la declaración de intenciones. Eso es muy curioso. El consejero dice que anima a las mujeres a que lean el periódico, que lo lean en casa, en familia, y el martío de 1927 dice que todo lo que se haga en contra de las mujeres ellos van a ser defensores. Es decir, que no se ataque en ningún sentido a la mujer porque ellos la defenderán siempre. Pero luego, por ejemplo, no he encontrado nada en los contenidos directamente relacionado con eso.
Claro, porque muchas veces, bueno, yo por supuestísimo no soy una experta en el tema, pero muchas veces se habla de que las mujeres escribían este tipo de artículos bajo seudónimo y que también mucha de esta prensa estaba especialmente dirigida a la mujer.
Sí, hay cada vez más estudios en torno a ello, e incluso hace poco se celebró un congreso en el CSIC dirigido por Elisa Martín Ortega y Paloma Díaz Más, sobre mujeres lectoras y escritoras. Es un ámbito que cada vez se está estudiando más. Pero yo, por ejemplo, no he podido encontrar nada sobre, pues eso, si alguien firmó sobre con seudónimo, no he podido averiguar si detrás había una mujer, ni nada que pueda decirnos algún dato más sobre ellas. Sí es curioso eso, como te comento, lo de la declaración de intenciones, que se habla directamente de ellas. Probablemente hay contenidos de tono lacrimógeno que quizá gustaran, podríamos decir, a lo mejor más a las mujeres o las novelas de tono romántico, pero con los datos que he aportado en el libro tampoco podemos aventurar mucho sobre las mujeres. Sí que hay un artículo donde encontramos una conversación cotidiana entre dos mujeres, pero es un artículo de denuncia social en el que se quejan de los alquileres de las casas, de lo mal que se encuentran, precisamente porque eso, tras el incendio de Salónica en 1912, 2017, muchas familias sefardíes se habían visto abocadas a vivir como refugiados en las zonas, en la periferia de la ciudad de Salónica. Entonces sí hay un artículo en que dos mujeres denuncian esa situación social en la que se encuentran, pero poco más nos aportan. O sea, no hay algo que podamos decir que va destinado precisamente a ellas.
Es un campo de investigación que parece inagotable, María,
sí,
¿no?
Sí. Desde luego son cientos los periódicos sefardíes que conocemos. Se han estudiado algunos y diferentes aspectos relacionados con esa prensa, pero sí que podríamos decir casi que es una fuente inagotable porque encontramos cosas pues que nos explican mucho del devenir de una sociedad, de las características de una sociedad y de cómo eran esas comunidades sefardíes.
Claro,
esas... O sea que sí, es una fuente muy... con mucha potencia, o sea, que tiene un gran componente para ser estudiado y una gran potencialidad, sí.
Y además lo que recoges en este libro nos habla de la, bueno, de la hegemonía de los sefardí en Salónica, esta ciudad que era prácticamente judía.
Sí, sí, bueno, es que fue la ciudad donde más judíos sefardíes, la mayor comunidad, o sea, Salónica fue la ciudad donde habitó la mayor comunidad judía, pero principalmente sefardí, desde que llegaron a finales del siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, claro, se la conocía como la Jerusalén de los Balcanes o la ciudad madre de Israel, precisamente por eso.
Y además en este libro podemos conocer esa sociedad justo antes de la Shoah, del Holocausto.
Sí, efectivamente. Son tres momentos además importantes, porque con el consejero estaríamos justo después de la Primera Guerra Balcánica, que es cuando Salónica, después de haber sido durante siglos una ciudad bajo dominio del Imperio Otomano, pasa a pertenecer al Reino de Grecia. Después, con el martillo de 1914, precisamente nos situamos justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, y con el martillo de 1927 estamos pues justo después del incendio de Salónica, que ha sido en 1917, cuando llega toda la oleada de exiliados griegos de Esmirna y cuando nos encontramos también en el momento de mayor decadencia, digamos, de la ciudad durante la década de los 20 y los 30 por todos estos acontecimientos. Y justo eso, precisamente antes de que llegue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la desaparición prácticamente por completo de esa comunidad.
María, bueno, teniendo en cuenta los contenidos que presentas en este Prensa sefardí de pasatiempo en Salónica, un consejero y dos martillos, ¿crees que puede este libro interesar a lectores más allá de los investigadores de este tema, más allá de los científicos, más allá de los expertos?
Yo creo que sí, porque los contenidos son muy, bueno, digamos que sí, del pasatiempo y de entretenimiento, pero yo creo que es un libro que se lee con soltura, es un libro ameno, es un libro en el que el lector puede aprender muchas cosas, y yo creo que todos los contenidos son tan interesantes que pueden, pues eso, interesar no solamente a alguien especializado en estos temas, sino a cualquier lector que pretenda saber un poco más sobre estos temas y aprender, es uh-huh. decir, saber cómo era esa prensa y qué contenidos se publicaban. O sea, que yo creo que sí, es un libro que fácilmente puede estar destinado no solamente a investigadores o a estudiosos.
Y hablando de contenidos, ¿cuál es tu preferido? ¿Con qué te quedas? Difícil, ¿eh?
Difícil, muy difícil, porque son muy, muy diversos, como te comentaba. Claro, los de grave denuncia social pues muestran muy bien las dificultades y las penurias económicas en las que debían estar soportando. Pero, por ejemplo, a mí uno de los que me llamó mucho la atención era eso, precisamente cuánto costaba en aquella época un viaje alrededor del mundo y las ciudades por las que iba a pasar. Estamos a principios del siglo XX. Pero, por ejemplo, es muy curioso el cuentecico salado, ese picante, es un picantón, diríamos. O sea, no me quedaría con ninguno en concreto, porque yo creo que son todos bastante importantes y bueno, hay diversidad, o sea, que habría para todos los gustos, yo creo.
Muy bien, pues seguro que sí. Animamos a nuestros oyentes a introducirse, a sumergirse en este Prensa Sefardí de Pasatiempo en Salónica, un consejero y dos martíos. Esperemos que la lectura sea tan agradable como ha sido la entrevista, María.
Muchas gracias.